Hay palabras que saltan de la actualidad a nuestro vocabulario, a nuestro acervo cotidiano y que antes no existían. Por ejemplo, microbiota. Muchos no sabréis qué es, ahora vamos a preguntarlo, pero muchos otros ya lo sabéis. Y sabéis que tenemos un doble cerebro, que más allá del cerebro de la parte superior del cuerpo, se ha descubierto que el intestino, vamos a expresarnos así en anda por casa, piensa también. Se emociona también, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los pensamientos. Y que la fauna o la flora que anda por los intestinos es determinante en nuestra salud física y mental. Bueno, pues ha llegado a nuestras manos un libro interesantísimo de Harper Collins que se llama así, Un intestino feliz. Y después añade, ¿cómo la microbiota mejora tu salud mental y emocional? Es de la doctora de la Puerta, que empezó, fíjate, en el mundo de la cirugía plástica, pero que ha acabado especializada en este sector. María Dolores de la Puerta, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
La microbiota antes prácticamente no existía en nuestro mundo. ¿Qué es la microbiota?
La microbiota ha existido siempre. Lo que pasa es que es verdad que no hemos sido conscientes de su importancia hasta hace poco tiempo, hace pocos años. La microbiota llamamos microbiota al conjunto de microorganismos que viven con nosotros en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Hay muy pocas zonas estériles de los ojos, la conjuntiva del ojo es estéril, casi el resto del cuerpo está colonizado por bichillos, ¿vale? Cuando hablamos de microbiota, normalmente nos referimos a la microbiota intestinal, porque de todos esos ecosistemas, de todos esos grupos de microorganismos, el del intestino es de largo el más importante cuantitativamente en diversidad y en actividad y en función.
Claro, antes pensábamos que lo que nos habitaba era algo de lo que teníamos que recelar. Ahora parece que toda esa colonia interior puede ser incluso absolutamente positiva.
Efectivamente, puede ser, no, absolutamente es. La microbiota es salud. Si la microbiota está desordenada, tenemos muchas herramientas compradas para que todo en nuestro organismo vaya bien, no solo la tripa, ¿vale? Y si la microbiota está desordenada, la sintomatología asociada a ese desorden de microbiota, otra palabra nueva que llamamos disbiosis, ese desorden de microbiota puede tener un impacto digestivo, pero puede tener un impacto cefaleas, migrañas, puede tener un impacto a nivel de piel, eczemas, dermatitis, puede tener impacto sobre el sistema inmunitario, cuadros alérgicos. O sea, tiene una diana de síntomas muy transversal a nivel del cuerpo.
Bueno, y hay una cosa del libro, vamos a ir desgranando asuntos importantes de la microbiota que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que no solamente influye en la salud física, en ese equilibrio de los factores del cuerpo o incluso en el aspecto psíquico, sino en los afectos. Dice la doctora, microbiota y salud física, psíquica y afectiva, en uno de los capítulos.
Claro, ¿sabes por qué? Porque el comentario que has hecho antes del segundo cerebro es absolutamente cierto. Tenemos la neurona, que es la célula del sistema nervioso, que es la neurona del cerebro. Esa neurona también existe en el intestino. De hecho, tenemos tantas neuronas numéricamente, tenemos tantas neuronas en el intestino como en toda la médula espinal. Con lo cual, hay una carga de sistema nervioso que tiene un nombre, se llama sistema nervioso entérico, que es el conjunto de neuronas que vive en nuestro intestino, en contacto directo y permanente con nuestra microbiota. Con lo cual, esas neuronas también nos permiten sentir, pensar desde la tripa. Y las palabras, las moléculas, las sustancias del sistema nervioso que se generan tanto a nivel del cerebro como a nivel de la tripa, que se llaman neurotransmisores, se producen arriba y se producen abajo. Y los neurotransmisores que se producen en la tripa están en un diálogo continuo con nuestra microbiota, interactúa bidireccionalmente y en tiempo real. Con lo cual, los neurotransmisores, hablo en el libro de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la alegría. Pues la serotonina, el 90% de la serotonina circulante en el cuerpo se produce en la tripa.
¡Qué fuerte! Fíjate que eso significa una cosa que genera tanta perplejidad como que el que tú estés contento o triste determinado día, o estés enamorado o no, tiene que ver con la microbiota.
Hombre, pero tú cuando estás enamorado, ¿qué notas? Mariposas en el estómago. O sea, tu microbiota se ha puesto en marcha de una forma asociada a ese sentimiento que determina la producción de determinadas sustancias que te hacen sentir de determinada forma, ¿vale? Entonces, esa conexión microbiota, sistema nervioso, que te he hecho referencia a la conexión con el sistema nervioso de la tripa, pero luego hay otra conexión con el sistema nervioso de arriba, con el cerebro. O sea, hay una conexión también con el sistema nervioso central de esa microbiota. Con lo cual, naturalmente, que sentimientos, pensamientos, afectos están relacionados con la microbiota y la microbiota con ellos.
Fijaos que la microbiota es una herencia que recibimos biológicamente que, entre otras cosas, viene determinada por el tipo de parto que hacemos. El hecho de que nazcamos por la vagina de nuestra madre o que, por ende, tengamos un parto por cesárea puede determinar la microbiota inicial que tiene un bebé.
Sí, claro. Nosotros nacemos prácticamente estériles de microbiota. Nuestra primera colonización más importante es la forma de nacer. Un parto vaginal, el canal de parto vaginal en la vagina de la mujer, el predominio de microorganismos son unos bichillos que se llaman lactobacillus, ¿vale? Que es un microorganismo que también tenemos en la tripa. Esas bacterias también las tenemos en el intestino de forma muy predominante, además. Entonces, la primera colonización microbiana en el canal de parto sería con lactobacillus, que entran al bebé y empiezan a colonizar su tripa. Por el contrario, si el parto ha sido una cesárea, el primer contacto microbiano de ese niño es con la piel de la madre. Esa microbiota de la piel es una microbiota completamente diferente a la que tiene que haber en el intestino. Es verdad que luego hay muchos mecanismos, la tripa tiene muchos mecanismos para empezar a reconducir si las cosas no se han hecho bien. El segundo impacto también del primer momento del nacimiento para colonización de microbiota, además del parto, es la lactancia. La lactancia materna redondea ese aporte de lactobacillus con otra bacteria muy importante, que son los bifidobacterium, y con otra cosa muy importante que aporta la leche materna, que son prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de las bacterias. Hay una sustancia en la leche materna que se llaman los oligosacáridos, que son el alimento de las bacterias, con lo cual el parto vaginal y la lactancia materna redondea el escenario ideal de salida para la construcción del ecosistema. Una cesárea y una lactancia de fórmula complica un poco eso. ¿Eso significa que va a ser un desastre para toda la vida? No. Tenemos recursos. El propio intestino tiene recursos para recomponer esa situación y si no, pues siempre se puede tratar, siempre se puede poner un tratamiento.
Pero es interesante porque en España tenemos unos de los niveles de cesáreas en parto más altos del mundo. O sea que hay un punto de moda también en esta cuestión y conviene atender a lo que dicen los especialistas. Hablando de microbiota y serotonina, ¿qué podemos hacer para asegurar que el intestino sintetice la suficiente cantidad de serotonina para contribuir a sentirnos felices?
Esta pregunta me encanta.
No me extraña, a mí también me resulta muy importante.
¿Sabes por qué me encanta? Porque se conecta la microbiota con la importancia de la alimentación. La ruta serotoninérgica en la tripa, eso significa la ruta que produce serotonina en la tripa, tiene un primer escalón que es un aminoácido que se llama triptófano. Entonces el triptófano se va degradando en una serie de moléculas que termina produciendo serotonina. Con lo cual, para iniciar esa ruta serotoninérgica y yo poder tener serotonina, necesito triptófano. ¿Qué pasa con el triptófano? Que el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlo. Tenemos que consumir triptófano con la dieta. Es muy fácil, ahora te comento qué alimentos. Pero es importante tener, desde el triptófano y la serotonina y desde un trillón de cosas más, tener clara la importancia para la microbiota que supone la alimentación. Alimentos ricos en triptófano para tener en marcha esa ruta serotoninérgica sin problema. Las carnes blancas, el huevo, el pescado azul, los lácteos. Hay un montón, las semillas, girasol, usan muchos alimentos muy
plátano.
El plátano,
yo lo uso mucho con ese
el aguacate. Hay un montón de alimentos ricos en triptófano. Los detallo bien en el libro para un poco, que el libro no es solo explicación, también son herramientas para que el lector pueda poner en marcha y pueda aplicar las cosas que vamos contando.
Claro. De hecho, en esta relación entre la microbiota y el sistema nervioso, es curioso que distintos bichos, vamos a utilizar este lenguaje, insisto, de andar por casa, generan distintas sustancias que pueden ser buenas para nosotros, desde la serotonina a la dopamina, pasando por la noradrenalina.
Claro. La noradrenalina es de las sustancias que vale bien siempre y cuando el umbral no se nos vaya, porque cuando estoy en un escenario de microbiota perfecto, esa adrenalina nos mantiene en alerta para reaccionar frente a cualquier incidencia que esté en nuestro entorno. Pero si estoy en un escenario de estrés mantenido y rige el cortisol, que es la hormona del estrés, el impacto del cortisol sobre la adrenalina hace que se dispare y entonces ese umbral pequeñito que nos hace estar alerta, y eso está perfecto, se convierte en un escenario de ansiedad, de ya un problema psicológico asociado. Con lo cual, ahí concretamente con la adrenalina, perfecto, pero hasta un umbral.
Pero el libro, por ejemplo, ayuda, ¿no?, a saber, digamos, qué bichillos hay que potenciar para tener un nivel óptimo en el sistema nervioso y cuáles hay que regular atemperándolos, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. La microbiota es un ecosistema que lo más importante de todo es el equilibrio. Porque entre los buenos, que son la mayoría, y algunos que llamamos patógenos facultativos, porque forman parte del ecosistema normal, patógeno significa malo, y facultativo significa que solo se hacen malos si el ecosistema se desequilibra, ¿vale? Y entonces, lo que tenemos que buscar siempre con la alimentación, con el ejercicio, con el sueño, con el control de estrés, es mantener el ecosistema equilibrado. Porque eso es lo que nos va a permitir que todo funcione bien y que esos patógenos facultativos no suban y que ese rendimiento que hacías referencia a la dopamina, serotonina, GABA, adrenalina, esté en un umbral de funcionamiento que nos haga sentir bien, que nos haga estar bien.
¿Y cómo está relacionado el ejercicio con la microbiota?
Es una de las patas. Hemos hecho referencia a la alimentación. Otra de las patas importantes es el ejercicio. Está muy constatada la relación entre la microbiota y el sedentarismo, entre la microbiota y la actividad física, adaptada a la edad. No hace falta ser un deportista de élite, pero hay que tener una vida activa. Esa vida activa pone en marcha rutas que favorecen la estabilidad de la microbiota. Y al revés, el sedentarismo lo que hace es parar ese rendimiento metabólico y hace que la microbiota esté en un escenario un poco más proinflamatorio.
¿Pero por qué vía? Quiero decir, un bicho que esté en nuestro estómago, que más le dé, le va, que tú corras o no corras.
No, pero no, al bicho no le da igual. Es que cuando tú corres, cuando tú haces actividad, tu metabolismo cambia. Y eso tu microbiota lo lee. No le da igual. Necesita el rendimiento metabólico de la actividad física para funcionar bien.
Ajá, fíjate qué cosas. Ayuno intermitente es una fórmula de, digamos, de regulación de la alimentación y del estado del cuerpo que últimamente oímos incluso a la doctora Candela recomendar. La doctora de la Puerta nos dice que el ayuno intermitente es el barbecho digestivo de la microbiota.
¿Sabes por qué hago referencia a eso del barbecho digestivo? Porque la microbiota tiene recursos para funcionar ella sola para su propio mantenimiento, o nosotros, si estamos todo el rato comiendo, estamos exigiendo de la microbiota su contribución a la digestión de los alimentos. Con lo cual, si la dejamos en paz, si la dejamos tranquila, ella pone en marcha un montón de recursos para su equilibrio que decíamos antes, para mantener ese importante equilibrio, que si está trabajando para nosotros todo el rato porque hacemos 5 comidas, ¿vale?, no puede hacer. Con lo cual, ese barbecho digestivo es déjala en paz, hace un poco de reposo digestivo, que le viene muy bien a la microbiota para activar esos recursos propios de estabilización.
Claro, esto es un cambio de dirección en las cuestiones dietéticas, porque anda que no nos han insistido en las 5 comidas para activar el metabolismo. ¿Usted propone el ayuno diario en el sentido de que por la noche se deje de comer o el ayuno una o dos veces por semana, por ejemplo el lunes, yo qué sé?
Pero fíjate que no es tan, ahora te comento, no es tan moderno. Mira en las culturas religiosas, o sea, cómo tenemos nosotros la cuaresma, cómo tiene el ramadán, o sea, el ayuno asociado a la salud y a la limpieza y a la depuración, eso es la historia de la humanidad. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo en un escenario de salud intestinal un apoyo de ayuno de 12-14 horas diarias, ¿vale? Eso me parece razonable. En las horas de ayuno, además, es ayuno de sólido. Puedes y debes beber agua, infusiones, aguas saborizadas, pero está bien dejarle a la tripa el ayuno nocturno y una ventanita diurna también, un poco de reposo digestivo.
Una última cuestión. Los ritmos circadianos que usted considera son importantes para cuidar ese intestino feliz.
Ritmos circadianos. Por la noche ocurren unas cosas en nuestro cuerpo y por el día otras. Eso es así, así. Y eso lo regula la luz. Es verdad que está un poco prostituido en nuestra vida cotidiana por la luz artificial y porque nadie se acuesta con el sol y se levanta con el sol. Pero nuestro cuerpo tiene esa inercia de funcionamiento. Y entonces, adaptarse, o lo digo al revés, no romper o romper lo menos que podamos esos ritmos circadianos, nos ayudan con la microbiota, porque la microbiota, la actividad de la microbiota es diferente de día y de noche. Ese proceso de reparación que te decía antes que conseguimos con el reposo arranca en la noche. Esos mecanismos se activan, la producción de determinadas sustancias, se activan, bueno, los nombres da igual, pero ese proceso de reparación, los mecanismos propios que tiene el ecosistema para sujetarse, empiezan a activarse por la noche. Pero yo tengo que estar dormido para eso. El metabolismo lo tengo que tener en calma. No puedo estar activado todo el rato. Necesito el sueño nocturno para que mi microbiota pueda mantener esa estabilización. Y de día al revés. De día el metabolismo de la microbiota es otro. Y tengo que respetar eso para que la microbiota tenga sus tiempos de actividad y de reposo igualmente.
Bueno, podríamos estar horas hablando con la doctora de la Puerta, pero si realmente te interesa de forma específica la microbiota y la felicidad de tu intestino, tu libro es este, en HarperCollins. Un intestino feliz. Doctora de la Puerta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.